esa oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Otro fin de semana comienza, el último de este mes de agosto. Para muchos termináis las vacaciones, otros estáis a punto de comenzarlas. Y como siempre es nuestro tiempo, el momento de llenar de misterio las ondas de Radio Nacional. Dos nuevas emisiones están ya listas con temas que ojalá os gusten. Los saludos y la cordial bienvenida en nombre de todo el equipo, incluido Rubén de Felipe, que esta noche controla nuestro mágico sonido. Y como siempre, en este tiempo de vacaciones es un placer estar aquí con vosotros disfrutando de la radio. Estas noches de verano son un momento especial para hacerlo y os lo agradecemos. Agradecemos que estéis ahí con nosotros llenando este espacio en blanco. Saludos a todos los que nos estáis escuchando ahora en directo a través de la sintonía de Radio Nacional y Radio 5, a los que lo hacéis a lo largo de la semana a través del podcast y a todos los que estáis enganchados con nosotros, conectados a través de la radio online en cualquier parte del mundo. Es un placer que estéis ahí. Llevamos varias décadas hablando de misterios y trayendo invitados importantes al programa y nos habéis pedido que hagamos un resumen del mundo de los ovnis. Atentos, que esta noche con uno de nuestros compañeros os vamos a ofrecer uno de los mejores resúmenes de todos los casos, incluido el de Roswell. Nuestro compañero Javier Sierra estuvo allí, uno de los pocos españoles que estuvo allí, y nos va a contar cosas de primera mano. Ahora un segundo tema con más misterios. Alrededor de todo el mundo buscaremos gigantes y buscaremos seres de un solo ojo, cíclopes. Pablo Villarrubia nos lo va a traer. Y si estáis listos ya, tras esa pequeña introducción nos vamos de lleno a ese mundo de los ovnis. Ya veréis qué curioso.
Es la mejor fotografía de un ovni que jamás he visto. Cuando vi las fotos de Gulf Breeze supe que eran un montaje, pero estas tienen calidad suficiente como para que el gobierno las oculte como uno de los secretos mejor guardados. Lo del camión solo fue una maniobra de despiste para que nadie se fijara en Fort Benning, que es donde de verdad guardan los restos del ovni de aquí. Tenemos que ir a Georgia, Scully. Vamos.
Mulder, la fotografía está trucada.
¿Qué?
Mira. La sombra de este policía se supone que está producida por las luces del ovni. Sin embargo, no concuerda con la posición de la nave.
Tal vez había focos detrás de la cámara que producían la sombra.
Observa el color de las luces que se reflejan sobre el parabrisas. Ese debería ser el reflejo de las luces del ovni, pero no se corresponde con el color de sus luces.
Es posible que el parabrisas fuera de un cristal tintado y también puede ser atribuido a condiciones atmosféricas.
Deberíamos pedir que fuera analizado.
¿Por qué no lo admites, Scully? ¿Estás predispuesta a no creerle?
O tú estás demasiado predispuesto a creer.
Lo único que pretendo hacer es seguir una pista que quizá demuestre la existencia de vida extraterrestre.
¿Cuántas fotografías, cuántos testigos, cuántos testimonios a lo largo de todos estos años? Miles de personas afirman haberlos visto, incluso estar cerca de ellos, incluso haber sido raptado por ellos. Sin embargo, tras todos esos millones de aparentes pruebas, pocas son consistentes. A veces fraudes, otras fenómenos explicables. Y los medios oficiales sin dar datos, sin aportar sus pruebas.
Pese a los fraudes, a las pruebas poco claras, hay mucho. Muchos caminos e indicios que poco a poco nos acercan a la evidencia real. Escuchemos lo que nos cuenta nuestro invitado.
Javier, hemos hablado montones de veces en el programa del tema y quizá, bueno, la primera pregunta es si tú crees que todas esas, no todas esas luces, el 5% que decían de luces no explicadas o fenómenos extraños que se ven por ahí, ¿cuál puede ser la procedencia? Quizá lo más lógico sea pensar en la hipótesis extraterrestre, porque muchas de ellas evidentemente tienen explicación de esas luces que vemos.
Yo creo que la hipótesis extraterrestre es una hipótesis que está ganando solidez a medida que pasan los años, en contraposición a lo que opinan otros muchos, que durante estos últimos años había perdido un poco de su presencia entre nosotros. Y digo que está ganando solidez porque continuamente aparecen indicios, tanto de casos recientes como de elementos de la antigüedad, que nos hacen sospechar que estas visitas se vienen produciendo desde los albores de la historia. Y por lo tanto, que incluso nosotros tenemos un cierto grado de parentesco con esta gente que nos visita, y si quieres luego profundizamos en
eso. Empezamos por ahí. ¿Crees que podemos ser descendientes de seres extraterrestres? ¿Que ha habido una manipulación genética o algo?
Pues mira, hemos estado trabajando, Manuel Carballar, que también es un buen amigo del programa, y yo precisamente en esa línea de investigación, porque nos hemos dado cuenta, y no somos los primeros en absoluto, de que el desarrollo de la inteligencia y el desarrollo del ser humano se ha producido en grandes saltos, en bruscos saltos. Los antropólogos esgrimen casi tantas teorías como de número de ellos hay, y no se ponen de acuerdo en cómo se han producido esos grandes avances en la historia del hombre. Por ejemplo, tienes un elemento curiosísimo. Hay un mono muy particular en África que es el Ramapithecus, del que se supone descienden los Australopithecus y todo el género de los homos hasta descender en el Homo sapiens. El salto del Ramapithecus a estos homínidos con inteligencia se produce hace aproximadamente unos 12 millones de años, en un periodo de la historia de nuestro planeta terriblemente difícil, que es el Plioceno, que es el inicio de la era glacial, y que es el momento de mayor despoblamiento del planeta. Y en ese periodo de más adversidad hacia la vida es precisamente cuando se produce la mutación de la inteligencia. Es curiosísimo. Y lo que tarda 12 millones de años en producirse se desencadena en unos pocos miles, y en esos pocos miles de años se pasa de esa especie de mono pequeñito que apenas tiene un metro de altura, que camina sobre cuatro patas, pues se transforma en un ser erguido que camina sobre dos patas, que ya mide más, que tiene una capacidad craneal el triple de la que tiene este pequeño mono, y que ya maneja herramientas. Y eso evidentemente es una mutación genética radical que no se puede entender desde el punto de vista de una evolución natural, como nos han intentado explicar los antropólogos desde que Darwin formuló su teoría de la evolución.
¿Qué otros datos se pueden aportar para soportar un poco esa idea, que mucha gente cree cada día con más consistencia, que venimos de seres extraterrestres o que somos una manipulación?
Bueno, todos los datos que se pueden aportar a este respecto son, por un lado, estas evidencias genéticas de que ha habido grandes transformaciones en la evolución del género homínido hasta la aparición del ser humano. Pero además hay otro tipo de elementos curiosos que ya no solamente se refieren al ser humano. Por ejemplo, la aparición de los primeros microorganismos sobre la Tierra son organismos complejos. Yo recuerdo una conversación que tuve con el doctor William Soft, que es un catedrático y un profesor en la Universidad de Los Ángeles, en California, y este hombre es quizá el mayor experto mundial en microfósiles, y mostraba su perplejidad durante la conversación que mantuvimos en Barcelona hace un par de años, porque él decía que los fósiles más antiguos que se conocen del planeta datan de aproximadamente 3 millones y medio de años, 3.500 millones de años.
Me parecía un poco.
Sí, y en esos fósiles tan antiguos ya eran fósiles complejos capaces de hacer procesos fotosintéticos como los que realizan nuestras plantas actualmente. Y eso solamente se explicaría, según Soft y según otros expertos, objetos si la vida hubiera venido del espacio ya formada, hubiera venido de otros planetas. Y ahí tienes teorías osadas, sin duda, como la de Francis Crick, que es el descubridor del ADN y premio Nobel de Medicina, que está convencido de que esos microorganismos han sido sembrados a propósito por una inteligencia extraterrestre que ha conducido un plan sobre este planeta, cuyo último propósito, al menos hasta ahora, ha sido precisamente dar cobijo a una especie inteligente que somos nosotros.
Espacio en blanco. Un viaje hacia otros mundos.
Un plan extraterrestre para un poco poner la vida del ser humano tal y como lo conocemos sobre el planeta. Yo no sé si seguimos avanzando un poco. Parece ser que en la antigüedad muchas pruebas, muchos dioses que vinieron, supuestos dioses, entre comillas, que vinieron a ayudar a las civilizaciones terrestres, y parece que les trajeron un montón de inventos que hacían un salto en la evolución.
Y hay cosas efectivamente curiosísimas. Fíjate, en el propio Génesis, que es el primer libro de la Biblia y el que describe la creación, resulta que por casualidad, entre comillas, especifica el proceso de evolución de la vida sobre nuestro planeta de forma correcta. Es decir, habla de que la vida se origina en el agua, que del agua aparecen los anfibios aparecen los mamíferos, y de los mamíferos acaba apareciendo el hombre. Ese proceso lineal, que no tenía por qué conocerse en la época del Génesis si hubiera sido una invención, aparece reflejado en este libro antiguo. Tienes otras crónicas antiguas también, como el Popol Vuh de los indios mayas, quichés de Guatemala, y en este Popol Vuh se describe cómo los dioses, o el creador del que habla este texto, construye varios hombres. En principio construye un hombre de barro que, bueno, es poco consistente y que además tiene el defecto de que no adora a los dioses. Ese es un detalle curiosísimo, y por lo tanto terminan destruyéndolo. Construyen después un hombre de maíz que vuelve a tener ese defecto de que no es agradecido a los dioses, y lo terminan destruyendo. Otro hombre de madera que ya es muy activo, es un hombre perfeccionado, pero que también comete el error de no adorar a sus dioses. Y por último nos construye a nosotros, pero nos construyen tan perfectos que nos asemejamos demasiado a los dioses, y terminan por cercenar nuestros sentidos. Es una fábula muy curiosa, porque esa creación de varias clases de hombres coincide a la perfección con lo que describe la moderna antropología de los distintos tipos de homínidos inteligentes que ha habido sobre nuestro planeta. Y de hecho, cuando uno examina esas famosas tablas que todos tenemos en nuestros libros de texto, donde aparece un monito que va creciendo hasta convertirse en el hombre, uno descubre con poca lógica que aplique que cada uno de esos estadios son hombres distintos entre sí, y que muchos de ellos parecen, y son, la propia antropología los considera así, ramas independientes, evolutivas. Es decir, son esos hombres de barro, esos hombres de maíz y esos hombres de madera de los que habla el Popol Vuh. Es muy curioso.
Ya. Además, como tú dices, también es curioso porque está en casi todas las culturas, hay un dios de estos que llega y que hace algo.
Sí, efectivamente, casi todas las grandes culturas del planeta, específicamente las primeras, surgen repentinamente. Por ejemplo, Egipto o Sumer, que son las grandes culturas europeas, o por decirlo de alguna manera, occidentales más que europeas. Y estas grandes culturas atribuyen todo el origen de su conocimiento a dioses instructores, cuyo origen es estelar, además, y que, bueno, en torno a ellos se han gestado incluso conocimientos astronómicos precisos. No hay más que recordar la famosa historia de la que hemos hablado aquí, de la famosa diosa Isis en Egipto. La diosa Isis encarnaba a la estrella Sirio, y cuando se la representaba como estrella, siempre iba acompañada en la barca celeste de otras dos diosas, Anukis y Satis. Pues bien, hace pocos meses se descubría por parte de unos astrónomos franceses que Sirio es en realidad un sistema estelar formado por tres estrellas, un sistema trinario, y ese es un dato al que ha accedido la moderna astronomía después de los complejos cálculos astronómicos a los que nos tienen acostumbrados nuestros astrónomos, y que desde luego en la época de Egipto era prácticamente impensable. Sus compañeros culturales, que son los sumerios, en toda la región del actual Irán, conocían también a la estrella Sirio con un nombre muy particular, que era Tistría, que significa específicamente tres estrellas. Y todo el mundo que hablaba de estas tres estrellas, de estas dioses que procedían de Sirio, cifraban el origen de la cultura y de la civilización y del saber humano precisamente en dioses que habían venido de ahí, de esas estrellas.
Es muy curioso, parece que han estado desde el principio, parece que siguen estando, pero parece que detrás de toda esta historia hay una especie de gran juego, una gran inteligencia que estuviera jugando con nosotros. ¿Tú crees que puede ser así?
Pues así parece, porque de hecho el tema de los ovnis en nuestros días no es sino una especie de mírame y no me toques, de juego de mírame y no me toques. Fíjate, hasta el punto de que esas fotografías con las que comenzábamos hablando al principio de esos extraterrestres, cuando uno se pone a analizar esas fotografías en profundidad, descubre que esos alienígenas carecen de ombligo, carecen de mamas, carecen de órganos genitales. No son seres mamíferos o no se reproducen como nosotros entendemos que es la reproducción de un ser como nosotros, inteligente en la Tierra. Y lo que es más sorprendente, todos los cuerpos encontrados en torno a esos platillos volantes siniestrados son idénticos entre sí, son como fotocopias, como clones, como robots biológicos. Y si esto fuera así, lo que indicaría es que esos extraterrestres que aparecen en esas imágenes no son la inteligencia última que ha construido esos platillos volantes, sino sirvientes de otros que no conocemos o que no se han dado todavía a conocer a la humanidad. Y eso plantea dudas bastante inquietantes, desde luego que sí.
Lo curioso del tema es que cuando parece que tenemos una respuesta que ya se ha aclarado, pasa una cosa diferente y se nos cae esa idea que teníamos, vuelves a elaborar otro planteamiento y vuelve a pasar lo mismo. Sigo insistiendo en la idea del juego. Es como si esa gran inteligencia, esos seres extraterrestres que teóricamente nos hubieran creado, entre comillas, estuvieran jugando con nosotros. ¿Por qué se esconden? Que es un poco lo que pregunta toda la gente. ¿Por qué no dan una prueba clara de que están aquí, de que nos han ayudado o nos están ayudando como muchos pretenden?
Bueno, quizá el propósito último de ese juego sea el poner en marcha al ser humano como una entidad autónoma. Date cuenta de que es precisamente en los primeros estadios de la evolución humana y justo en los momentos más complejos de la evolución humana donde ha habido esta intervención por parte de seres ajenos a nuestro planeta o aparentemente ajenos a nuestro planeta. Y digo esto porque, por ejemplo, en el caso egipcio, donde los dioses tenían o parecían tener una comunicación más directa con esta gente, ¿no? con los egipcios, o en el caso sumerio, donde construían aquellas pirámides escalonadas, los zigurats, precisamente en honor a las divinidades, y donde descendían esas divinidades para impartir sus conocimientos, ahí parece que había una conexión mucho más firme y más física. Sin embargo, cuando esa cultura ya se ha puesto en marcha, cuando ya están establecidos todos los patrones que van a regir el resto de la historia, y en el caso de Sumer es evidente, es decir, los sumerios tenían códigos de leyes idénticos a los nuestros, distribuían las ciudades de forma muy parecida, tenían monarcas y tenían estructuras sociales que todavía hoy se conservan, asfaltaban las calles como nosotros, tenían los sentidos de las calles en cuanto al tráfico muy parecidas a las nuestras. Es decir, cuando a los sumerios se les da todo ese tipo de conocimiento por parte de estos dioses instructores, los dioses instructores se desvanecen y se dedican a intervenir solamente en ocasiones puntuales o a dejarse ver solo en ocasiones puntuales. Entonces, quizá esa sea la función. Es como si nosotros y un poco especulando, decidiéramos en un determinado momento salir de nuestro planeta, acudir a un planeta donde pudiera haber vida orgánica, creáramos allí vida inteligente, creáramos allí un ser y lo pusiéramos en marcha y nos dedicáramos, después de ponerle en marcha y de orientarle, a observar cómo evoluciona. Yo creo que es un poco lo que está ocurriendo con nosotros.
Saltando un poquito, parece que los gobiernos, es algo de lo que hemos hablado aquí muchas veces, saben mucho, tienen muchas informaciones. ¿Por qué no lo cuentan? Es otra pregunta que está en la calle antes de pasar a la segunda parte del programa.
Pues quizá porque se están aprovechando de ello. Es decir, por un lado se están aprovechando de la ignorancia de la gente ante el tema. El tema OVNI además es un tema que es muy susceptible de manipulación. De tal manera que si, por ejemplo, un determinado gobierno quiere hacer pruebas militares de un prototipo secreto de avión, no tiene más que correr el rumor de que aquello es un OVNI para que la prensa o los observadores de sus países enemigos ya no presten atención. Ah, es un platillo volante, es una locura de los platillos volantes. Por lo tanto, no merece la pena dedicarse a ello. Ese es un interés estratégico. Hay otros intereses. En el caso, por ejemplo, de los OVNIs estrellados, evidentemente hay otros factores en juego. Hasta el punto de que, fíjate, cuando sucede el famoso incidente de Roswell y se estrella un OVNI a las afueras de esta base militar en Nuevo México en 1947, La Fuerza Aérea reconoce en un primer momento que ha recuperado los restos de este platillo, después emite un comunicado desmintiéndolo todo, y yo creo que por una razón fundamental, porque Estados Unidos acababa de salir de la Segunda Guerra Mundial, Nuevo México era el estado por excelencia donde se estaban realizando todo tipo de pruebas militares y se estaba copiando la tecnología de otros países, entre ellos los recientemente denostados alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Y el hecho de que cayera una aeronave de una alta tecnología en Nuevo México iniciaba desde luego un interesante proyecto de copia tecnológica, o por lo menos de tratar de adaptar esa tecnología. Uh-huh. Y no es una cosa que me invente o que diga yo gratuitamente, sino que hay científicos de la talla de William Sarbacher, que es el padre, uno de los padres de la bomba atómica en Estados Unidos, que han acusado formalmente en estos últimos años a personas como Vannevar Bash, que era el asesor del presidente Truman en aquel año del 47 cuando se estrella el OVNI, o John von Neumann, el padre de los modernos ordenadores, de haber participado en comisiones específicas para la investigación de OVNIs estrellados y para la adaptación de su tecnología a la tecnología norteamericana.
Lo que está claro es que se nos ocultan muchas informaciones y esta noche vamos a intentar aclarar o dar a la luz algunas de ellas. Y seguimos adelante con la segunda introducción que nos va a llevar a conocer más casos y más información de este asunto.
¿Cómo podemos probar lo que vimos?
Está bien. Si lo enfocáramos desde otro ángulo, si las fuerzas aéreas tuvieran un OVNI en sus manos, ¿dónde lo esconderían?
Pues cerca del lugar de la colisión.
Y debería ser un lugar seguro. ¿Una base militar?
Hay 4 o 5 bases cerca de allí.
Sí, pero tendría que ser una con el equipo apropiado para estudiarlo.
Una estación receptora lunar.
Hangar 18. Debe estar allí.
Parecía tan solo un rumor. Parece que algunos gobiernos del mundo habían capturado una nave alienígena. Y muy al contrario de lo que pudiera parecer, existen muchas más pruebas, muchos más casos de lo que podemos pensar.
Nuestro invitado ha recopilado algunos, quizá los más llamativos. Es tan solo una selección. Escuchemos.
Ahí vamos, a intentar hacer una recopilación de algunos de los casos más importantes, quizá hoy olvidados o poco conocidos. Y Javier, antes de entrar en ello, ¿qué pasó con el OVNI de Voronezh, que también montó un gran follón?
Sí, el caso ocurrió el 27 de septiembre del año 89.
Fuimos los primeros en dar la noticia, discúlpame, en Espacio en Blanco, en otra emisora. Uh-huh. Hablamos con Moscú, con nuestro corresponsal, y nos contó parte de la historia, alucinante historia, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí. Y además ocurrió una cosa muy curiosa con aquel caso, si tú recuerdas. También los medios de comunicación se volcaron sobre la historia. Todos los informativos dieron la noticia de que un OVNI había aterrizado en un parque público de Voronezh y comenzaron a difundir la información de que unos niños, en este caso acompañados de adultos, que ese es un detalle importante, uh-huh, habían estado viendo el aterrizaje de este OVNI y cómo de él descendían dos seres de gran estatura y una especie de robot que les acompañaba. Y esta noticia se divulgó por doquier, por todas partes. Todo el mundo estaba preocupado por este asunto. Lo que ocurrió en los días siguientes fue muy curioso. La propia agencia TASS, que era, en aquellos momentos era la agencia oficial de la Unión Soviética, porque todavía estábamos hablando de Unión Soviética, digamos que se sintió bastante impresionada por el eco que había tenido la noticia en Occidente. Y aquella noticia que, bueno, digamos que estaba en el marco de las noticias sobre fenómenos paranormales y ovnis que estaban divulgando, un poco como muestra de que la glasnost, la transparencia informativa, realmente funcionaba, bueno, pues aquello se le escapó de las manos. Y terminaron por tratar de desacreditar el caso utilizando una maniobra que se ha utilizado en otras ocasiones dentro del tema ovni y dentro de otros muchos temas, y es como no podían negar la información a Occidente de este asunto, lo que comenzaron es a dar informaciones alucinantes en torno a este caso. Y así surgieron comentarios tales como que los adultos que habían visto el OVNI no estaban, que realmente no había adultos, que todo era una invención de niños, o que a los extraterrestres se les había caído una piedra ahí en el parque, prácticamente como si llevaran piedras en las botas los marcianos y se les cayeran en cualquier sitio que aterrizan, o que uno de estos extraterrestres había desintegrado a un niño y había vuelto a aparecer. Todo este tipo de elementos confusos y extraños terminaron por desacreditar el caso Roswell de cara a Occidente, a pesar de que en la Unión Soviética el caso de Voronezh había sido uno más de los casos que en aquella época se estaban produciendo en territorio ruso. No era el único aterrizaje, no fue el único aterrizaje además en núcleos poblados, y hubo varias investigaciones formales por parte de los servicios de inteligencia rusos. Y ahí hay un detalle muy curioso. Yo tuve la ocasión de acceder en Italia a un fajo de documentos, unas 125 páginas de documentos del KGB ruso, del temido Comité para la Investigación del Estado. Y digamos que formaban parte de una desclasificación semioficial de material confidencial de la Unión Soviética. Pues bien, la desclasificación se interrumpía justo antes del caso de Voronezh. Y toda la información concerniente al caso de Voronezh y a la oleada que vivió ese año la Unión Soviética no venía reflejada en ninguno de los papeles que llegaron a mi poder. Y me extrañó mucho, porque si algún caso merecía desclasificarse en primer orden y merecer la atención del KGB, era precisamente el caso de Voronezh.
Ya, pero tu opinión acerca de él, ¿cuál crees que...?
Yo pienso que efectivamente aterrizó allí un objeto no identificado que dejó sus huellas, que dejó su radiactividad, como demostraron incluso las cámaras de informe semanal, que fueron los primeros en llegar hasta aquel lugar y pudieron hablar con expertos en el tema y filmar cómo había alteraciones en los contadores Geiger en la zona de Voronezh. Ahora bien, lo que no creo es en todos los elementos confusos que se añadieron a posteriori, ya te digo que con la intención de desprestigiar el caso. Entre otros, que el OVNI de Voronezh llevaba el símbolo de humo grabado allí, que fue otro de los elementos que se añadió a posteriori y que además sospechosamente cuando la agencia TASS divulgó aquello del símbolo de humo acompañó las fotografías del OVNI de San José de Valderas del año 67, las célebres fotografías de un platillo con esa especie de H grabada en la panza del objeto.
Voronezh fue un caso que llamó mucho la atención. Otros casos importantes que tú hayas recopilado que de alguna forma sean una prueba más, un eslabón más en esta cadena que estamos llevando.
Hombre, hay otro hito muy importante en la historia ufológica, que es un caso que tuvo lugar justo el día de Navidad del año 1980. Ese día en un bosque, en el bosque de Rendlesham, muy cerca de la base británica de Bentwaters en Gran Bretaña, un objeto volador no identificado aterriza al parecer en estado de emergencia en medio de ese bosque. Y durante varios días un cordón militar tiene acordonada, valga la redundancia, la zona donde este objeto está posado. Hay varios oficiales involucrados en aquel acordonamiento que declaran que se vieron humanoides en torno a aquel objeto discoidal que había aterrizado en Bentwaters y que hubo una especie de contacto oficial entre algunos militares, no específicamente de esa base, sino de otras bases que habían acudido al lugar a raíz del acontecimiento, y los tripulantes del OVNI. Fue un caso bastante extraño, es un caso que además ha sido muy bien investigado y que como consecuencia de aquel caso las autoridades británicas llegaron incluso a talar todo aquel bosque. Hoy en día el bosque no existe. Yo tuve la ocasión de estar en aquel lugar hace 2 años y me quedé bastante perplejo de cómo la zona había sido completamente desfigurada desde el momento en que tuvo lugar el incidente hasta cómo está en nuestros días.
Un segundo caso, más casos. Quizá el OVNI de Manises, el incidente de Manises fue otro caso importante.
Ese es otro gran hito, sobre todo español, porque, como muy bien sabes, el 11 de noviembre del año 79, un piloto civil que llevaba un avión de una compañía privada de vuelos charter con 109 personas a bordo, 109 pasajeros, tuvo que desviarse en estado de emergencia y aterrizar en el aeropuerto valenciano de Manises. Decía que había dos luces rojas que le perseguían, que volaban hacia el rumbo de colisión. Se armó un revuelo considerable que llegó incluso al Ministerio de Defensa. Los responsables de la Defensa Nacional ordenaron a un capitán, que era Fernando Cámara, hoy en día es un teniente coronel en la reserva, que persiguiese a este objeto y saliese con su Mirage F1 desde la base aérea de Los Llanos. Durante una hora y media estuvo persiguiendo este objeto sobre nuestro espacio aéreo nacional sin que pudiera identificarlo o siquiera que el objeto le diera la oportunidad de abatirlo. Y además, ahí hay un detalle muy curioso. Manuel Carballal y yo tuvimos la ocasión de entrevistarnos con Fernando Cámara en un pueblecito en las cercanías de Madrid, y Fernando Cámara nos describía una situación bastante perpleja, bastante curiosa, que le sucedió mientras perseguía aquel objeto, y es que en un determinado momento sus sistemas de alarma del avión se dispararon como si aquel objeto le estuviera enfocando con su punto de mira y tratase de abatirle. Los Mirage llevan un sistema electrónico muy sofisticado, de tal manera que si un avión enemigo les capta y les tiene en el punto de mira, se disparan las alarmas para que dé tiempo al piloto a reaccionar y evitar cualquier tipo de agresión. Pues bien, eso es lo que le pasó a Fernando Cámara, es como si el OVNI le estuviera apuntando. Hasta el punto de que, bueno, él no se vio incapacitado de usar su armamento contra aquel objeto, puesto que el armamento que llevaba el Mirage F-1 era un armamento que perseguía el calor, es decir, eran misiles guiados por calor. Y aquel objeto que volaba tres veces la velocidad del sonido y que subía y bajaba, se ponía a un lado y a otro de la cola del avión y evitaba cualquier tipo de maniobra por parte de este piloto militar, no desprendía calor. Y eso, desde luego, para un objeto de estas características, lo que indica es que se trata de una tecnología que no poseemos en este planeta.
En una introducción, concretamente de Expediente X, de la película Expediente X, hablamos de una fotografía que era la mejor fotografía y luego se demostró que era un trucaje. Que estaba diciendo a micrófono cerrado, aquí lo contamos todo, ya sabes, Javier, que hay más casos todavía. ¿Cuántos casos ha habido como este que daba la película, de un caso que aparentemente muy cierto y luego pues que estaba trucado? Hay un personaje muy importante en el mundo de, bueno, desde Adamski, que tenía contactos con venusianos, que luego parece que no estaba muy claro. Ha habido unos cuantos personajes a lo largo de la historia de los ovnis que han sido así.
Sí, la verdad es que sí, y tienen historias muy curiosas todos ellos. Hay un asunto que, por ejemplo, sobre George Adamski no se ha comentado y que prácticamente nadie conoce, y que merece la pena que lo desvelemos esta noche aquí. George Adamski, para los oyentes que no lo recuerden, fue, digamos, la persona que puso de moda que los que se podía establecer contacto con los extraterrestres. Él decía que había tenido contacto, como muy bien decías, con seres venidos de Venus y que volaban en unas naves muy particulares, en unos platillos volantes que parecían casi cafeteras, ¿no? Era una cosa muy curiosa, y que él fotografió en numerosas ocasiones y que publicó sus imágenes, y se publicaron sus imágenes en todo el mundo. Pues bien, George Adamski, unos años antes de establecer su primer contacto con extraterrestres, en el año 52, era conocido entre su círculo más íntimo como un extraordinario médium. Y de hecho, cuando él dijo que contactaba con extraterrestres, él previamente entraba en trance y, como un médium convencional, invocaba a inteligencias que no eran de aquí, o por lo menos él decía que no eran de aquí. Y es muy curioso porque muchos investigadores hemos llegado a la conclusión de que, al hilo de que se ha demostrado que muchas de sus fotografías eran falsas, específicamente las de esos ovnis con aspecto de cafetera, hemos llegado a la conclusión de que George Adamski lo que hizo fue construir un fraude, es decir, el de los ovnis en forma de cafetera y el de los venusinos con cabellos rubios y altos y aspecto guapetón, para dar credibilidad a un fenómeno de canalización que él tenía, que es ese fenómeno de mediumnidad que le acompañó prácticamente desde su infancia, porque además la infancia de Adamski también es una infancia bastante curiosa, como la de todos los contactados, porque incluso Edward Meyer, ese famoso contactado suizo, que también tiene unas fotografías espectaculares de ovnis, sus imágenes se han puesto en numerosas ocasiones en duda, se le ha acusado de fraude, se han encontrado maquetas incluso de esas naves. Pero, sin embargo, de lo que no me cabe ninguna duda es que, al igual que sucedió con Adamski, este hombre era un auténtico contactado con algo, no se sabe si con extraterrestres, con espíritus o con qué, pero que era un auténtico canalizador de informaciones. Mira, hay un detalle muy curioso, y es que, por ejemplo, y volviendo un poco a las fotografías de estos extraterrestres que publicábamos en Año Cero, y es que cuando uno contempla esas imágenes y se detiene durante unos minutos a ver los detalles, uno se da cuenta de que ese extraterrestre que yace tumbado sobre una camilla de autopsias o en principio una camilla, luego si quieres entramos en los detalles, es demasiado humano, es decir, tiene muchos rasgos parecidos a los nuestros, tiene una nariz muy parecida a la nuestra, por no decir prácticamente idéntica, tiene unos lóbulos de unos pabellones auditivos muy similares a los nuestros, por no decir idénticos, una forma de la boca también muy parecida, unos ojos, incluso con un iris, con la misma disposición con la que tenemos nosotros, las manos, a pesar de que tienen 6 dedos en esas imágenes, también son manos prensiles prácticamente idénticas a las nuestras. Y eso lo que nos hace pensar, desde un punto de vista objetivo, y si las imágenes fueran ciertas, es que existe una conexión genética alucinante entre esas entidades y nosotros. Es decir, que procedemos de un mismo tronco genético, porque consideraría cualquier persona mínimamente racional que una coincidencia genética tal entre dos puntos distintos de la galaxia, es decir, si esos extraterrestres no tuvieran nada que ver con nosotros, pues sería poco más o menos que impensable. Por lo tanto, si esas imágenes son ciertas, apoyarían la tesis de que, de una u otra manera, esta gente está emparentada con nosotros. Y si admitimos lo que comentábamos al principio del programa, de que efectivamente nosotros somos una especie de producto genético, y si además añades aquella famosa frase bíblica de que Dios o los dioses nos crearon a su imagen y semejanza, pues las piezas del puzzle como que van encajando, ¿no? Y sí que podría ser, es decir, sí que podría ser que esos experimentadores, que esos vigilantes, como les describen en algunas religiones antiguas, a los dioses, nos hubieran creado en algún momento de nuestro pasado y estuvieran regresando ahora para vigilar el desarrollo de ese germen que dejaron aquí plantado. Sí que podría ser. Los pilotos, incluso en nuestro país, han tenido muchísimas experiencias y están familiarizados con el tema OVNI. Yo recuerdo, fíjate, y tú sin duda lo recordarás también, una encuesta que hicimos para el número 1 de Año Cero, ya en el año 90, sí, hace 5 años. De aquella historia, pues en aquella encuesta el resultado que obtuvimos fue que aproximadamente un 29% de los pilotos civiles españoles, es decir, 3 de cada 10 pilotos en este país, habían visto alguna vez un OVNI. Y de esos 3 pilotos que habían visto alguna vez un OVNI, uno de ellos estaba firmemente convencido de que lo que había visto era una nave extraterrestre. Y otros apostaban por otras explicaciones, desde confusiones hasta fenómenos meteorológicos inexplicables, hasta aeronaves o vehículos que llegarán hasta nosotros a través de otras dimensiones.
A ver, le pregunto en 2 minutos, hemos hablado de casos de, bueno, famosos avistamientos, casos de abducciones, de esos raptos de seres extraterrestres hacia humanos, ¿alguno importante que creas que tiene mucha base, mucha solidez?
Hay algunos, y algunos de ellos domésticos y muy bien investigados, me refiero a domésticos, a casos españoles, tienes el caso de Próspera Muñoz, por ejemplo, esta mujer que actualmente ha vuelto al pueblo donde tuvo lugar su abducción, a Jumilla, en la provincia de Murcia. Esta mujer en el año 1947, curiosamente, en el año 1947, estaba junto con su tío y con una hermana suya en una casa de campo aislada, y en un determinado momento, mientras su hermana y ella estaban en la casa y su tío estaba con las labores del campo alejado de la vivienda, se acercaron a la casa dos personajes pequeños de la misma estatura que los niños, es decir, aproximadamente un metro y poco, que venían en un coche muy raro, redondo, decían estas niñas, y les avisaban de que volverían aquella misma noche a por una de ellas, y efectivamente así fue. Aquellos seres volvieron esa misma noche, se llevaron a Próspera, que entonces tenía unos 7 años de edad, al interior de un OVNI, y le dijeron a bordo del OVNI que no recordaría nada de ese episodio hasta que hubieran pasado al menos 30 años. Y efectivamente, 3 décadas después, ella comenzó a tener flashes. En principio ya creyó que eran retazos de algún recuerdo de alguna película de ciencia ficción o algo por el estilo, pero poco a poco esos flashes se fueron ordenando y fueron conformando una historia coherente. Y el relato que se obtiene
casi
de esa historia...
Dentro de un momento. ¿Te parece que estamos estamos a puntito de marcharnos. El relato se lo contamos dentro de 2 minutos.
El 8 de julio de 1947 los periódicos de toda América publicaron artículos sobre un supuesto OVNI que al parecer se había estrellado en Nuevo México. Aquel mismo día, según algunos investigadores, un avión de carga que transportaba los restos de la colisión llegó a la base aérea de Fort Worth, Texas. Casi al mismo tiempo, el ejército recibió las coordenadas de un segundo punto de colisión, donde habían sido hallados los cadáveres de varios alienígenas. El general de brigada Roger Ramey era el oficial de mayor graduación en la base aérea del ejército de Fort Worth. Unas horas después, la oficina de Ramey emitió un nuevo comunicado de prensa declarando que el material recuperado en Nuevo México no pertenecía a un OVNI, sino que en realidad se trataba de los restos de un globo sonda del ejército de los Estados Unidos. Pero el incidente del hombre...
Así comenzaba una de las historias más apasionantes de los últimos tiempos, el caso del OVNI de Roswell. Mucho tiempo ha pasado desde entonces y a pesar de ello, cada día hay más detalles, más informaciones.
Fuimos los primeros en dar la información, los nuevos datos. Hoy queremos seguir con ellos para tratar de acercarnos a las conclusiones.
Pero Javier, antes de entrar en ese tema, yo no sé si vamos a poder hablar hoy del caso Roswell, pero he visto la lista que tengo por aquí de preguntas, ¿no?
Ya, ya lo veo.
Montones de gente están esperando preguntarte cosas. Acabar de contar la historia de Próspera Muñoz.
Te la cuento en dos palabras. Quizás lo más significativo que ocurrió aquella noche fue que cuando regresaron estos visitantes y se llevaron a Próspera a bordo del OVNI, le mostraron una serie de cosas muy curiosas. Entre ellas, por ejemplo, ella se dio cuenta de que a bordo del OVNI había dos tipos de seres. El tipo de ser pequeñito, con la cabeza grande y voluminosa, que era el tipo de ser que habían ido a por ella aquella noche, y otro tipo de ser que era más grande, fuertote, el típico adamskiano, ¿no? O sea, alto, extraterrestre, rubio, alto y rubio. Pero que ese extraterrestre alto y rubio de tipo adamskiano eran en realidad servidores de estos otros más pequeños. Era al contrario de la hipótesis que formulábamos antes. De ahí un poco también todo lo que comentábamos de que el fenómeno OVNI realmente escurridizo y que muestra todas las facetas en sus casos y todas las posibilidades. Pero una de las cosas curiosas que ocurrió en aquel caso, y termino con el asunto, es que los extraterrestres o los visitantes de Próspera se llevaron un olivo del terreno.
¿Un olivo?
Un olivo entero de raíz. Quedó el hueco, no hubo ningún tipo de huella alrededor, era un terreno arado y no había huellas alrededor. Se denunció incluso la desaparición del olivo, un robo, un dato extraño. Y aquello, digamos que fue la evidencia, junto con la muerte repentina del perro que tenían en aquellos momentos en la casa de Próspera, que murió en extrañísimas circunstancias, dejó de comer, incluso toda la comida que había en el interior de la casa se echó a perder también, que indicaba que algún tipo de radiación o algún tipo de alteración en el ambiente había sido provocada por estos visitantes. El caso se ha quedado así en stand-by desde el año 47 hasta nuestros días, y ahora, bueno, quizás se vuelvan a producir nuevos fenómenos, quién sabe, porque Próspera ha regresado al lugar, ya te digo que está viviendo de nuevo en Jumilla, en Murcia, y en ese periodo que ha medido entre el 47 y el 94, ella volvió a tener otro tipo de encuentros esporádicos con esos visitantes en otros puntos de la geografía española.
Y es tan solo un ejemplo, hay muchísimos más en lo largo de la historia y en todo el mundo que desgraciadamente no vamos a poder contar, seguiremos a... generales que venimos a veces al programa. Yo he de pasarte unas cuantas preguntas siguientes, la relación entre los ovnis y el Triángulo de las Bermudas.
Bueno, eso es tema para otro programa, si quieres, pero en el área que comprende el Triángulo de las Bermudas, que es aproximadamente, para que los oyentes hagan una idea, justo frente a las costas de Miami, y que, bueno, abarca una superficie bastante amplia, es uno de los lugares donde efectivamente más objetos voladores no identificados se han visto. Quizá una de las observaciones más célebres sea la que tuvo Cristóbal Colón en 1492 mientras cruzaba el mar de los Sargazos, que ocupa una de las partes del Triángulo de las Bermudas, y que en su diario de a bordo del primer viaje describe como unas bolas verdes fosforescentes que acompañaron a la travesía y que él interpretó como una señal de que estaba tierra cerca.
Colón. Curioso. ¿Puede haber alguna relación con una base extraterrestre, como alguna vez se ha contado, que ya habría una base extraterrestre?
Bueno, es una de las cosas que se han dicho. Yo realmente no he visitado la base ni he tenido la ocasión de recabar más información, pero desde luego es una zona de alta actividad, hasta el punto de que, bueno, todo lo que comprende también el Golfo de México y toda esa área geográfica en concreto, también ha sido escenario de frecuentes observaciones de ovnis desde los tiempos de Cortés. Es decir, el propio Hernán Cortés fue testigo de algunas de estos prodigios celestes, y antes de la llegada de los españoles a América, los ovnis se dejaron ver con bastante intensidad, hasta el punto de que, y ese es un dato muy curioso, los indígenas, los aztecas, interpretaron que algo importante iba a suceder porque el cielo se estaba manifestando.
Curioso. ¿Tú recuerdas el caso del 66 o 68 de un piloto que veía ovnis en el Push Mayor? ¿Lo recuerdas?
Vamos a ver, hay varios casos en el Puig Mayor, porque ese es uno de esos nidos de ovnis que tenemos en la geografía española, en Ibiza. Y allí ha habido todo tipo de circunstancias extrañas, incluidas las de un radar. O sea, ahí hay una base de radares muy cerca del Puig Mayor. Y en concreto ha habido varios radaristas que han tenido ocasión de perseguir ovnis en sus pantallas desde esa base. Es, ya te digo, una zona bastante caliente desde, en el argot ufológico.
Te sigo preguntando, si quieren pasar desapercibidos, ¿por qué se presentan con tantas luces? ¿Son exhibicionistas los ovnis?
Pues en cierta medida sí, es decir, hay una, parece que hay un deseo de dejar constancia de que hay otras realidades junto a la nuestra. Y de hecho, uno de los planteamientos que muchas veces nos hemos hecho los propios investigadores de este fenómeno, al hilo del impacto que tiene la observación de ovnis en los testigos, es que parece como si estas observaciones tuvieran la misión en algunas ocasiones de cambiarle la vida radicalmente a uno. Yo puedo hablar por mí mismo, es decir, yo la observación de un ovni que tuve en Montserrat, en la montaña de Montserrat, en julio del año 87, junto con Manolito Carballal, yo creo que nos cambió la vida a los dos y que nos hizo todo.
La cinta de los gritos que pegaba y
Dios mío, esa es una de las evidencias secretas.
¿Algún día la pondremos en el espacio?
No, por favor.
Y dices que cambia la vida del testigo. ¿No será también que estén preparando, como una especie de plan muy inteligente, preparándonos a los seres humanos para una presencia, para una prueba más, un contacto?
Es una de las posibilidades, y no es una posibilidad descabellada desde el punto de vista de que, por ejemplo, yo recuerdo una anécdota muy muy curiosa. En 1975, un famoso senador de los Estados Unidos, Barry Goldwater, pidió permiso para acceder a las instalaciones de la base aérea de Wright Patterson en Ohio y examinar allí los cuerpos de extraterrestres que presumiblemente la Fuerza Aérea tiene congelados. La Fuerza Aérea le denegó sistemáticamente el acceso a esa base militar a pesar de sus innegables credenciales políticas, y en una carta que él escribió contando todo este episodio termina el último párrafo argumentando de que muy probablemente en los años venideros los propios militares iban a ir desclasificando, Sin la pomposidad oficial que acompaña a este tipo de desclasificaciones, mucha información sobre el tema de los extraterrestres, porque hay una especie de plan de concienciación de que esta gente está aquí.
Otra pregunta. Los médicos dicen que el ser humano está mal construido porque carga todo el peso sobre la base de la columna. Los extraterrestres, siendo seres superiores también, también deben de cargar todo su peso en la base de la columna. Y pregunta si no es incongruente. Si son seres superiores, ¿por qué están tan mal diseñados como nosotros?
Debe ser un defecto cósmico. En cualquier caso, también los delfines son seres superiores, por ejemplo, desde el punto de vista de la inteligencia y de la capacidad cerebral que tienen. Y sin embargo, carecen de manos, por ejemplo. Si los delfines tuvieran manos y tuvieran brazos, serían probablemente la espoleta de la inteligencia en este planeta, y hubieran evolucionado muchísimo más rápido que cualquiera de los homínidos que han dado lugar a este pobre pingajo con patas que efectivamente carga todo su peso sobre la columna. Sin embargo, la casualidad, entre comillas, evolutiva ha querido que el delfín no tuviera manos y que el mono sí las tuviera.
Quizás son más inteligentes que nosotros y por eso están ahí tranquilitos en el mar.
Quizás.
Que hay vida extraterrestre y que la vida y la muerte son una misma línea, dice, y que si los supuestos ovnis que nos visitan no seremos nosotros mismos que venimos del futuro.
Esta última pregunta también tiene visos de realidad, quiero decirte, y eso se basa en estudios muy típicos, por ejemplo, de la capacidad craneal. Se espera que el ser humano en los próximos años desarrolle una capacidad craneal superior a la que nosotros tenemos, que sus brazos y sus extremidades se atrofien, que incluso su tamaño disminuya. Y esas son precisamente las características que tienen los visitantes que estamos recibiendo en este planeta. Ahora bien, se trata únicamente de una hipótesis, no podemos aventurar nada en un sentido o en otro.
Espacio en blanco. Una puerta abierta hacia el mundo desconocido. Espacio en blanco. Mucho más de lo que puede imaginar.
No es raro el hecho de que cuando uno sale al campo y trata de recoger información sobre ovnis, nuestros primos, así los llamamos muchas veces familiarmente, estén por ahí cerca y sea posible ver algunas cosas extrañas, incluso que sucedan cosas extrañas. Un día, si quieres, se podía plantear un programa sobre las cosas extrañas que viven los investigadores de estos temas y que generalmente no cuentan. Y pero, tú creo que eres la persona ideal para sacárselo.
Pero tenemos que poner esa cinta de Montserrat, ¿eh?
No.
Si te atreves, lo hacemos. un secreto que tienen ahí guardado Manuel Carvallal y el de los gritos que pegaban. Yo también me gustaría poner otra con Enrique y Vicente, los gritos que pegaban en Tenerife cuando vimos una punta al hidalgo, aquella cosa que salió del mar. No os tenía nada mal. Hablábamos del caso de Roswell. Antes de dar más información del caso de Roswell, ¿hay otros casos de platillos estrellados o cadáveres extraterrestres que se sepan en el planeta?
Pues parece que sí que los ha habido, porque, como te decía antes, en la base aérea de Wright-Patterson, en Ohio, desde el año 47 hasta hoy se ha centralizado toda la información sobre ovnis. Toda la información desde el punto de vista oficial, es decir, todos los documentos que se reconocen tener están archivados en esas dependencias, y toda la información extraoficial también parece que ha ido a parar allí. De hecho, hay infinidad de testimonios de personas que han trabajado ocasionalmente en esa base, desde personal de mantenimiento hasta militares de alta graduación, que una vez que han abandonado el ejército y han estado en un trance de muerte, por ejemplo, han confesado a familiares cercanos o incluso a algún investigador, cuando la suerte ha favorecido este tipo de testimonios, que ellos, mientras trabajaban en esas instalaciones militares y en concreto en un departamento que llamaban la Habitación Azul, habían tenido ocasión de ver archivadas fotografías y filmaciones de autopsias extraterrestres, y que incluso existían cámaras frigoríficas con cuerpos de estos seres conservados desde el momento en que fueron recuperados por las fuerzas aéreas. Por lo tanto, el origen de todo ese material debe proceder necesariamente de varios de estos incidentes. Y debe ser algo que ha tenido preocupadas a las fuerzas aéreas de los Estados Unidos, porque las fuerzas aéreas, como tú sabes, elaboraron en su momento diversos documentos para la investigación OVNI, cuestionarios y cuestiones por el estilo. Y esos cuestionarios han sido imitados en otros países. Y hay un detalle muy curioso, fíjate, cuando se procede a la desclasificación de documentos OVNI en España, y nos traemos el tema un poco a nivel doméstico otra vez, en el año 92, la Fuerza Aérea Española elabora un documento que llaman Instrucción General 40/5. Es un documento que hoy en día sigue siendo clasificado como confidencial. Y en esa Instrucción General 40/5, que son aproximadamente unos 25 folios, se contempla qué es lo que deben hacer los militares españoles en el caso de que se vea un OVNI sobre nuestro espacio aéreo nacional. Y contemplan también otras eventualidades: el aterrizaje de un OVNI, el hecho de que se detecten en un radar, el hecho de que se fotografíen o se filmen, y, eso es lo más curioso, la eventualidad de que uno de estos objetos se estrelle en nuestro territorio nacional. Y eso, evidentemente, no es un invento de los militares españoles, porque el resto del documento está extraído de documentos militares americanos. Eso, evidentemente, es una copia de algún documento militar secreto norteamericano que no ha sido filtrado a los medios de comunicación y a los investigadores.
¿Quieres entrar en otros mundos? Espacio en Blanco te acompaña en este impresionante viaje en Radio Nacional con Miguel Blanco.
Paramos un momento este viaje en ese resumen por el mundo de los ovnis, algo que hacía tiempo que queríamos hacer, y nadie mejor que Javier Sierra nos da una visión absoluta de todos los casos a lo largo de toda esta historia. En un momento seguirá con el de Roswell, él fue uno de los pocos investigadores que estuvo allí y tiene noticias de primera mano, y no será el único, ya veréis. Una mínima pausa para las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias y regresamos. Habrá más temas. Pablo Villarrubia nos va a llevar a buscar a cíclopes y gigantes en un viaje alrededor del mundo y muchos más casos de ovnis. Será aquí en la segunda hora apasionante de esta primera cita del Espacio en Blanco en vacaciones, que ojalá estéis disfrutando. No os vayáis, que enseguida regresamos. Tenemos todavía mucho que contaros y mañana una segunda edición de 2 a 4 y hoy hasta las 4, las 3 en Canarias, para disfrutar aquí en Radio Nacional.
Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Ya estamos de vuelta después de los servicios informativos, después de la actualidad de las noticias. Aquí llegamos de nuevo. El sonido del Espacio en Blanco vuelve a llenar las ondas de Radio Nacional de misterio para que lo disfrutéis en estas noches especiales de verano. Precaución en las carreteras si estáis ya regresando a casa del camino de vuelta de las vacaciones. Buena ruta también para los que estáis trabajando, que nos escucháis, sabemos, por ahí en cualquier carretera de este país y de nuestro mundo. Nos queda todavía casi una hora hasta las 4, las 3 en Canarias, y tenemos muchos misterios todavía que contaros. Seguimos con Javier Sierra, nuestro primer invitado, hablando de ese OVNI de Roswell y algunas otras historias, y enseguida os contamos otros asuntos de gigantes. Con él seguimos detrás de esa pequeña música que llega.
Javier, nos quedan muy pocos minutos. El caso Roswell. Vosotros habéis sido muy valientes, tanto Enrique y Vicente como tú, habéis dicho que aceptáis la hipótesis extraterrestre, estáis convencidos de que están entre nosotros, ¿verdad?
Uh-huh.
Lo que ya no ponéis en duda, por lo menos, es el tema de la filmación, de las fotografías, que quizás sea porque hay toda una maniobra extraña detrás.
Efectivamente, yo creo que lo que nos ha llevado al convencimiento de que lo que se estrelló en Nuevo México realmente era una nave extraterrestre son todos los elementos extraños que han ido surgiendo en estos años en torno al caso. Y muy brevemente, en el año 1987 se cumplían los 40 años del incidente. Era, según la ley de secretos oficiales en Estados Unidos, cuando un incidente cumple 40 años, se puede recabar toda la información a través de la ley de libertad de información. Y en este caso no se pudo recabar nada porque la Fuerza Aérea negaba siquiera tener un dossier sobre el caso Roswell, que ya era el colmo de los colmos.
Uh-huh.
En el año 87, curiosamente, aparecen los documentos Majestic 12, esos documentos que son bastante dudosos al respecto del caso Roswell, y que captaron la atención de todo el mundo y desviaron la preocupación por rescatar el dossier oficial. Curioso, primer punto curioso. Segundo punto curioso, en el año 94, un senador de los Estados Unidos ponía entre la espada y la pared a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y conseguía que la Fuerza Aérea reconociese tener un dossier secreto sobre el caso. Como han pasado más de 40 años, está en la obligación de liberar ese dossier y, sin embargo, no lo ha hecho. Y en ese transcurso de los acontecimientos y de la presión popular para que se libere esa información, justo aparece esta película. Si esta película se revela como falsa, la opinión pública va a tender a identificar el caso de Roswell con la película falsa, y por lo tanto va a entender que el caso de Roswell es falso y ya no va a preocuparse por recabar el dossier original que la Fuerza Aérea nos sigue ocultando. Son estrategias que a uno le ponen los pelos de punta y que lo único que revelan es que, bueno, que hay un interés manifiesto y a nivel internacional por ocultar esa información. Ahora bien, si no es extraterrestre, ¿qué otra explicación podría argumentarse para el ocultamiento tan celoso de la información?
Ya. Lo curioso es que tú estuviste en Roswell, fuiste uno de los pocos periodistas que estuvieron allí y has hablado con algunas de las personas que vivieron en aquella época dando pruebas de que realmente allí pasó algo, ¿no?
Sí, las personas que han sido directamente, que estuvieron directamente involucradas con el caso están convencidas de que una nave de otro mundo cayó allí. De hecho, uno de los que más convencimiento muestran es Walter Haut. Este hombre era en su momento un teniente responsable de las relaciones públicas de la base de Roswell, y fue el responsable de elaborar el comunicado diciendo que la Fuerza Aérea había capturado un platillo volante en un rancho de la región de Roswell, que además fue ese el titular que se extendió por todo el mundo. Y este hombre recuerda todavía hoy diáfanamente cómo horas después de haber divulgado ese comunicado, de haberlo cableado, como decían en aquel momento, a todos los puntos de los Estados Unidos, recibió una llamada indignada del general Ramey de la base aérea de Fort Worth, ordenándole que desmintiese ese comunicado urgentemente, diciendo que aquello era un globo sonda. El general Ramey en aquellos momentos ya tenía conocimiento del lugar del impacto total del OVNI, es decir, lo que el Walter Haut había comunicado era la recuperación de fragmentos livianos del objeto que habían caído cerca de Roswell, pero el grueso del objeto y los cadáveres de sus tripulantes habían caído en otro punto de Nuevo México y ya habían sido recuperados a esas horas por la Fuerza Aérea. Es decir, ya estaban al corriente de la existencia de esa nave siniestrada y lo quería mantener en secreto. Pero un fallo burocrático, por decirlo de alguna manera, fue lo que propició que todo el mundo se enterase de la historia. Y a partir de ahí se inaugura la era del secreto oficial sobre los OVNIs.
Yo te voy a decir, ¿cuántos datos tendrán ahí? ¿Cuánta verdad nos estarán ocultando, verdad?
La verdad es que sí, y la única manera de presionar es denunciar este asunto con firmeza en los medios de comunicación y desde luego demostrar que no nos estamos chupando el dedo, de que no nos pueden tomar el pelo en la medida en que podamos pensar por con nuestra propia cabeza y ser independientes en nuestro criterio.
No hemos hablado mucho de Roswell, queríamos hablar un poco más, aunque bueno, avanzamos la noticia. A ti no te cabe la menor duda de que realmente allí se destruyó algo, uh-huh. extraterrestre.
Así es.
Ya es algo.
Así es, contundente. Quiero decir, yo a medida que va pasando el tiempo he ido afianzando ese criterio. Y sobre todo, ya te digo, lo que más nos ha ido convenciendo a los que hemos seguido de cerca este asunto es el desesperado interés por mantener todo este tema oculto y por alejar a la opinión pública, que es en definitiva la que puede presionar para que la verdad se revele, fuera del interés de este caso. Uh-huh. Es curioso, la verdad es que es un asunto, yo creo que preocupante, porque es el caso emblemático que marca, ya te digo, el inicio del secreto oficial sobre los ovnis, hasta que se estrella aquel ovni en Roswell, el tema de los platillos volantes no era secreto, y a raíz de aquel incidente ocurren muchas cosas en Estados Unidos, se fundan los servicios de inteligencia, resulta que el fundador de la CIA, Roscoe Hill Coeter, un almirante de la Marina, después se involucra en el primer grupo de investigación oficial sobre los ovnis, el primer grupo civil, que se dedica a criticar a la propia Fuerza Aérea, pero que nunca le criticó a la Fuerza Aérea por ocultar información sobre ovnis estrellados. Cosas de este estilo tan curiosas te hacen pensar que efectivamente existe toda una campaña de ocultación de información muy bien orquestada desde ese año hasta hoy.
Seguramente dentro de poco saldrá la información de que esas fotografías que todo el mundo hemos visto, etcétera, han sido mentira. No se dejen engañar, ¿verdad?
Ese sería, efectivamente, quizá, hay que estar muy alerta.
Ese que quizás sería el mensaje. Vais a seguir investigando, ¿verdad?
Sí, desde luego.
Lo vamos a seguir contando todo, pese a quien pese.
Sí, nos hemos puesto este caso como si fuera el emblema o la cruzada por la que debemos luchar, y yo creo que seguiremos haciendo.
Y la gente del Espacio en Blanco ahí seguiremos también.
Nos haremos eco.
Gracias por el trabajo, ánimo y adelante. Seguimos en contacto.
Hasta pronto.
Gracias.
Dos citas cada semana, de 2 a 4 de la madrugada. Una hora antes en Canarias, los sábados y domingos. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
En estos programas especiales de verano del Espacio en Blanco, a punto de terminar el mes de vacaciones por antonomasia, el mes de agosto, todavía con más asuntos. Seguramente esto que habéis escuchado algún día se estudiará en las universidades y en las escuelas, ese resumen de los más amplios que hemos podido ofreceros del mundo de los ovnis y de ese extraño incidente que ocurrió en Roswell. Pero hay más misterios. Nuestro segundo invitado, Pablo Villarrubia, nos lleva de su mano a conocer gigantes y además otra serie de extraños seres como los cíclopes. Veréis que será cuanto menos curioso.
Reglas de la compañía, señor McKay. Tenemos que comprobar identidades, antecedentes, etcétera, etcétera. Realizamos trabajos para la administración.
Y sin embargo, creo que tuvieron un pequeño fallo en la seguridad hace algunas noches, ¿no? ¿No fue en el laboratorio?
Simple vandalismo.
¿Vandalismo? Un par de seres que los testigos describieron como monstruos gigantes peleándose en la azotea.
Un periodista sabe mejor que nadie lo poco fiable que puede ser un testigo en una situación caótica.
En el laboratorio había estado unas horas antes un técnico llamado Banion, David Banion. ¿Será posible hablar con ese hombre?
Si quiere acompañarme, señor McKay, le enseñaré nuestro departamento de biogenética.
Seres imposibles, habitantes de otros mundos. Poblaban las leyendas, las historias de terror. Parecían casi olvidados. Sin embargo, De un tiempo a esta parte han vuelto a surgir, como si vinieran de lo profundo de nuestras pesadillas. Son los gigantes. Nuestro invitado tiene algunas historias que contarnos sobre ellos. Escuchemos su relato.
Es curioso lo que son las aparentes casualidades. Pablo, te contaba, tú no lo habías visto, antes de salir de casa, estaba Expediente X, una serie favorita de toda la gente que estamos en este mundo del misterio. Pues es curioso cómo funcionan las casualidades. De repente aparece un ovni, bueno, aparece por un coche, aparece un ovni, salen dos enanos cabezones esos, parece ser que arrastrarles, ¿no? Y inmediatamente después parece que aparece otra nave triangular, en roja, y aparece un cíclope, un gigante, con un solo ojo de 2 o 3 metros.
Mucha casualidad, ¿eh?
De las cosas de las que vamos a hablar esta noche.
Una sincronicidad, ¿no?
Sincronicidad, ¿verdad?
Eso es.
Empezamos por ahí. ¿Todavía siguen existiendo los monstruos altos, gigantes, y encima con un solo ojo?
Sin querer asustar los oyentes de ese programa para que no tengan pesadillas después, más tarde, ¿no? Pues yo creo que sí, que realmente existen estas criaturas, según testigos que existen por Sudamérica, precisamente Brasil, Argentina, incluso aquí en Europa, en España mismo, tenemos testigos de criaturas ciclópeas, criaturas de un solo ojo, o gigantes de más de 2 metros, 2, 3 metros de altura.
¿Sí?
Sí, sí.
Origen, quizá tengan que ver con la Atlántida, sean pobladores de la Atlántida. Bien. O son extraterrestres, o...
Tenemos, hay muchas leyendas, ¿no? Que conciernen a estas criaturas, a estos gigantes. En la misma Biblia podemos encontrar personajes de grandes dimensiones. También podemos encontrar en México, en Centroamérica, historias de misioneros españoles que cuando llegan allí en la época de la conquista se encuentran con osamentas de criaturas, o sea, de seres humanos, pero de dimensiones colosales, como 3 metros de altura, 4 metros de altura. En Honduras, recientemente he hablado con un señor que tenía en su poder algunos huesos que él juzgaba ser de, o sea, que pertenecer a un ser humano, pero quizás de 4 o 5 metros de altura. No sé si realmente aquellos huesos pertenecen a un ser humano, pero de todas formas está muy extendida la creencia, por lo menos en Centroamérica, de que tales criaturas existan. Hemos oído hablar también de sisemites o sisemites en Guatemala, que son como abominables hombres de las selvas, de gran estatura, digamos más de 2 metros de altura en algunas ocasiones. O sea que los gigantes están por ahí, ¿no? Están esparcidos por el planeta en las tradiciones, leyendas e incluso en las apariciones ufológicas.
¿Y qué serían, Pablo? ¿Serían restos de una civilización que vivió antes? ¿Otra raza que vivió o que vive en el planeta cohabitando con nosotros sin que lo sepamos? ¿Quiénes pueden ser?
El planteamiento arqueológico de gigantes, claro, sería, concierne a criaturas aquí de la Tierra, de criaturas que posiblemente se desarrollaron por una cuestión genética mucho más que otros seres humanos. Se habla incluso de una casta de seres gigantes que dominaron el planeta durante un cierto periodo. En la misma Lemuria también encontramos, ¿no? O sea, el continente de Lemuria, del que habla Elena Blavatsky, ¿no? Podemos encontrar estos seres de grandes dimensiones, míticos quizás, o que existieron realmente, a pesar que es un tema muy discutido el de Lemuria, este continente que se extendió entre África y el Océano Índico, ¿no? Y Pacífico, parte de Pacífico. Y después tenemos también estas criaturas, algunos gigantes que podrían venir del espacio, según algunas teorías, de que poblaron el planeta Tierra, se casaron con mujeres terrestres, algunos de estos gigantes, y generaron hijos aquí en la Tierra. Según, o sea, relatos bíblicos o de algunos algunos documentos también prebíblicos.
Ya. Pablo, ¿y estas con esa teoría tendría algo que ver con Yeti, con el Bigfoot, con el Sasquatch, con todos esos seres peludos, gigantes, que dicen que habitan algunos lugares del planeta, el Tíbet, el Himalaya?
Pues no sabemos, y claro, cada teoría, cada descripción que se da de estos gigantes es muy distinta, el origen también es muy muy diverso, como has visto. Podemos ver gigantes que pueden proceder del espacio, pueden ser gigantes que hayan surgido aquí en la Tierra por una cuestión de mutaciones genéticas. Quizás en un pasado remoto la Tierra sufrió una serie de modificaciones, cambios climáticos, ¿no? Bueno, ha sufrido permanentemente esos cambios, y tal como hoy que tenemos aquí la capa, o sea, un agujero en la capa de ozono, y vemos que en el sur de Chile, en la región de Punta Arenas y Puerto Natales, suceden también estos cambios, estas alteraciones genéticas en ovejas. Es un tema bastante crítico lo que está ocurriendo allí, incluso cáncer de piel y otros tipos de cáncer que ahora mismo están siendo investigados hasta por Estados Unidos, allí en Chile. Entonces yo diría que los orígenes, ¿no?, de estas criaturas son muy diversos, ¿no? Podemos, como te digo, encontrar del espacio aquí en la Tierra. Y quién sabe, estos yetis, como me habías comentado, estas criaturas que habitan tanto selvas como montañas del Tíbet, en sitios, digamos, de mucho frío, de mucho calor, esas criaturas podrían ser quizás también descendientes de seres, digamos, seres humanos, seres prehistóricos, que desaparecieron y bueno, y en la mayor parte del planeta, y ahí se mantuvieron. Claro que tales dimensiones, más de 2 metros de altura, no se encontraron en humanoides, son seres, digamos, en los antecedentes, en los ancestros del ser humano, pero se plantea esa posibilidad, como te digo, de mutaciones genéticas que llevaron a un mayor desarrollo de esas criaturas. Aquí mismo, en Madrid, en el Museo Etnológico Antropológico, que está aquí cerca en Atocha, encontramos un ejemplar de un gigante que vivió aquí mismo en España. El buen amigo Jesús Callejo también describió la historia de este gigante en uno de sus libros, me parece un libro sobre Madrid, y hablaba con él esta noche incluso sobre ogros gigantes, ¿no? Jesús, que todo un experto también en estos temas. Y entonces, como te digo, en pleno siglo XX podemos encontrar también hombres gigantes, ¿no?, de aquí mismo, o sea, gente de un pueblo de interior aquí de España, en que superaba los 2 metros, 2 metros y 10, 2 metros y 15, no recuerdo exactamente.
Bueno, ya hemos planteado el tema, parece que hay gigantes entre nosotros, e incluso cíclopes. Tú has escrito un artículo y cuentas un montón de casos que a mí me gustaría que transmitieras un poco a nuestros oyentes. Seres gigantescos y con un único ojo de la Ilíada o de los viajes de Sinbad el marino, poblaron nuestros sueños infantiles, pero la realidad parece que, como siempre, supera los sueños y la ficción, y bueno, estamos dispuestos para escuchar tu historia.
Muy bien, Miguel.
De algunos de los casos que te has encontrado de estos seres gigantes.
Estas historias proceden de un gran investigador brasileño, que Ulvio Brant Aleixo. Este hombre, prácticamente desaparecido del escenario, ¿no?, ufológico brasileño, internacional, fue muy, muy conocido en los años 60, especialmente, y 70, por haber publicado una serie de artículos en la revista Flying Saucer Magazine, muy importante, ¿no? Gordon Creighton, su editor. Esta revista, yo creo que dio pautas para muchos de los investigadores que están hoy ahí investigando, de aquella época incluso, para llevar o comparar casos también que ocurren en todo el planeta y darse cuenta de que efectivamente en lugares tan apartados como en Australia o de Australia entre Brasil o incluso aquí en España se pueden encontrar casos muy semejantes, ¿no?, dando mayor credibilidad con lo cual a todos estos testigos. Pero lo que decía sobre Ulvio Brant Aleixo, este hombre se dedicó a investigar algunos casos de apariciones de humanoides en territorio brasileño, más concretamente en el estado de Minas Gerais, un estado muy bonito, muy interesante, está situado en la región sudeste de Brasil. Y Ulvio, yo creo que investigó uno de los casos más fascinantes que a mí ya me había encandilado desde pequeño, porque lo había leído en una revista, el caso de la Sagrada Familia, las apariciones de cíclopes en el barrio de Sagrada Familia, en Belo Horizonte, en la ciudad de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais.
Cuéntanos ese caso.
Pues este caso sucede en 1963. En este barrio, una barriada pobre de Belo Horizonte, una ciudad que hoy tiene 2 millones, en aquella época no tendría a lo mejor un millón de habitantes, 3 niños de 7 a 14 años están en una casa, como digo, muy sencilla, muy humilde, y uno de ellos va a recoger agua en una cisterna, ¿no? En una tarde del año de 63, y se percata al cabo de algunos minutos que hay un objeto de más de 3 metros de diámetro flotando a corta distancia donde se encontraba este chico. Al cabo de algunos minutos también, o al cabo de algunos segundos, se acercan otros 2 chicos, uno de ellos se llama Fernando, que fue el testigo que más sufrió, porque ahora comentaré qué le pasó a este chico. Se acercan entonces y ven, todos ellos ven una esfera luminosa, transparente, flotando a pocos metros, a una escasa altura del suelo, y dentro de esa esfera lo más impresionante, 4 seres que estaban sentados como en un banquillo, cada uno en un banco de una sola pata, ¿no?, una pierna, y siendo que de estos 4 seres, 3 eran hombres y una mujer. Bueno, ¿cómo se percibían? La mujer tendría, o supuestamente lo que sería la mujer, ¿no?, los cabellos muy largos, también de color rubio, y los hombres eran totalmente calvos, con las cabezas muy redondas, y con él, así como la mujer, con un detalle muy, digamos, muy impactante, poseían un solo ojo. Además, su estatura era bastante elevada, posiblemente más de 2 metros. Y como te digo, de repente este objeto que está ahí flotando, ¿no?, de dentro de ese objeto sale uno de los ocupantes, proyectado a través de un haz de luz de color amarillo.
Sale de la esfera esa.
Sale de esa esfera, exactamente. Se proyecta un haz de luz amarillo y de ese haz de luz sale esta criatura, que se desplaza también sobrevolando a baja altura el patio o la área donde se encontraba ahí la cisterna donde estaban estos chicos al lado, ¿no?, contiguo a la casa. En este momento, como este ser se acerca a uno de al chico de 7 años, los otros 2 chavales se lanzan sobre este chico para recogerlo, ¿no? Se arrojan sobre él. Le intentan proteger, o sea, todos ellos intentan esconderse, y de repente esta criatura se les acerca, se sienta, es una especie de muro, se les queda de espalda, ¿no?, este ser, y uno de los chicos se le ocurre, bueno, de agarrar una piedra y arrojársela, ¿no?, a la entidad esta, que además no he descrito, llevaba como un uniforme de color marrón, si no me equivoco, llevaba un casco también transparente, ¿no?, una esfera transparente de cristal, con una especie de antena, algo semejante a una antena, y el cuerpo estaba totalmente cubierto por este traje espacial, si podemos llamarlo así. Entonces en el momento en que el chico va a arrojar, este muchacho arroja la piedra, pues se vuelve muy rápidamente, ¿no?, gira esta criatura y le arroja le dispara como un haz de luz que sale de una especie de una caja, de un rectángulo que llevaba en el pecho. En este momento, claro, el muchacho se queda totalmente paralizado por el rayo de luz y deja caer la piedra. Enseguida este ser se levanta y se mueve por el aire flotando, ¿no?, claro, se va desplazando y observa un poco alrededor y entra nuevamente en este vehículo, en esta esfera transparente que sigue flotando ahí con los otros 3 ocupantes. Bueno, después él vuelve, regresa de la misma manera, o sea, sube a través de este haz de luz que se proyecta nuevamente del OVNI y el objeto se aparta a gran velocidad. Al cabo de un rato aparecen los padres de 2 de los chicos y, bueno, los chicos muy asustados le comentan lo que habían visto y ven incluso varias huellas dejadas en el suelo, posiblemente por algún instrumento, algo, algún momento en que el ser realmente caminó también por el suelo. Y bueno, después se marcha, ¿no? O sea, se marcha, comenta, en este caso, trascende, porque algunos como vecinos comentan lo que había pasado. La información llega a Ulvio Esperante Aleixo, y él va con su equipo, e incluso el psicólogo, este hombre, muy preparado, y hace una serie de interrogatorios a estos chicos, los acribilla de preguntas, ¿no? Y bueno, y llega a la conclusión que realmente el caso era bastante interesante y bastante bueno.
Espacio en blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar.
Pablo, porque bueno, porque eres tú, pero cualquier persona que contara esta historia en cualquier sitio diría está absolutamente loco y está mintiendo. Además sí que bueno, lo has corroborado con este investigador, que es un investigador de peso.
Exacto.
No es una historia que se ha montado, ¿no? Una imaginación de niños que de repente dicen, ¿no?, que hay algo serio detrás.
No, vamos a ver, se puede creer, digamos, queriéndome también a fiabilidad en la capacidad de investigación de Ulvio Brane Aleixo, que tiene el mayor archivo de toda Sudamérica en investigación del fenómeno OVNI. Además fue el primer, digamos, de los grandes investigadores de Sudamérica. En 1954 él establece el CICUANI, que es el Centro de Investigaciones Civiles de Objetos Aéreos No Identificados. Bueno, todo eso podría parecer, como has dicho, una locura, si no fuera que en otras partes, en otros lugares del planeta, hubiera sucedido algo semejante. Apariciones del mismo estilo y entre personas que no se conocían y además personas muy sencillas, muy humildes, como te cuento, con, digamos, para inventar algo semejante, ¿no?, en estos casos. Entonces, en el año 1965, en Torrent, en el norte de Argentina, noreste de Argentina, sucede también un caso semejante, bueno, aparición de una criatura de grandes dimensiones, de más de 2 metros de altura, también ciclópica, y con una diferencia que sobre la cabeza, en el lugar de la antenilla esta que llevaba la entidad que aparece en Sagrada Familia, en aquel barrio, había como un objeto, como una especie de objeto con varias luces y un objeto giratorio, que giraba muy rápidamente. Más recientemente, el 22 de junio de 1976, en Galdar, Gran Canaria, ocurre unos casos clásicos de la ufología española cuando...
Súper conocido, súper famoso, súper investigado.
Súper investigado.
Intervino, parece, el ejército y acallaron la información hasta hace poco tiempo.
Exactamente. Y este caso es muy extraordinario porque aparece una esfera también translúcida, otra prácticamente transparente, donde en su interior aparecen dos seres, también de gran estatura, posiblemente, no sabe calcular exactamente, con más de 2 metros de altura. Con lo cual no es solo en Brasil, fíjate, en lugares tan dispares y tan lejanos, ¿no?, podemos encontrar casos semejantes o el mismo tipo de objeto, ¿no?, esferas translúcidas. Y curiosamente también hay relatos de la antigüedad, ¿no?, de la Edad Media, donde aparecen también tales objetos, o sea, como si fueran esas burbujas, ¿no?, de jabón, ahí flotando en el aire y con seres en su interior. Hay historias clásicas también de apariciones de duendes dentro de esferas, ¿no?, transparentes o luminosas, con lo cual ya hay antecedentes, ¿no?, bastante de peso, yo diría, para poder decir, bueno, que algo de cierto hay en estos casos.
Pablo, en el artículo he leído que no solamente había esa visión, sino que en alguno de los casos, no recuerdo cuál era, se dejaron restos que pudieron analizar. Y bueno, eran unos cuantos metales, no sé si tienes el dato por ahí a mano.
Sí, este caso es muy interesante, es el caso del Hospital Baleia, o sea, Hospital Ballena en portugués. También este ocurrido en Belo Horizonte, ¿no?, la capital de Minas Gerais, también investigado por Ulvio y su equipo. Ulvio siempre trabaja con 3 o 4 personas, hace todos los tests psicológicos a los testigos, y además las otras personas también llevan, hacen algún otro estudio comparativo o llevan muestras a laboratorios. Y este caso sucedió también en los años 60, el día 14 de septiembre de 1967, cuando un joven, un muchacho de 16 años, Fabio José Diniz, era un vendedor de hamacas. Este chico caminaba hacia este hospital para llevar alguna de esas hamacas para vender allí en las proximidades, cuando cerca de un campo de fútbol se topa con algo bastante insólito, una especie de champiñón gigante, o sea, de como si fuera un hongo gigante más bien, que está flotando a corta altura también del suelo sobre el campo de fútbol. Este ovni tiene entonces las características discoidales, es de color marrón, tenía varias como claraboyas, ¿no?, alrededor, y de repente proyecta hacia el suelo una estructura circular transparente, como si fuera vidrio o cristal, decía Fabio. Y de dentro todavía de esta estructura, o sea, justo del centro, esa estructura alrededor del ovni es proyectada, ¿no?, alrededor de él. Y del centro se proyecta una especie de tubo oscuro, por el cual se abre una especie de puerta, un compartimiento, y donde salen donde sale una criatura alta, de más de 2 metros de altura, con una especie de traje de buzo, como comparaba él, no sé cómo lo comparaba a los buceadores, ¿no?, de color verde y con una máscara sobre la boca, ¿no? Esta criatura entonces empieza: nos llevaremos a su familia.
Eso le dicen los seres de...
Eso le dicen uno de esos seres, escucha esa voz, no sabes si exactamente sale del ser, pero escucha esa voz en aquel momento. Bueno, este chico, totalmente aterrorizado, totalmente asustado, sale corriendo, ¿no?, o sea, disparado del sitio, y va inmediatamente a la policía. Va a la policía, y en este momento un informante de Ulvio, que se encontraba, el mismo comisario, ¿no?, de la policía, llamó a Ulvio diciendo: mira, aquí tenemos un caso muy raro, un chico que en este hace cuestión de minutos, ¿no?, y no me asustara contando que había visto un objeto extraño ahí sobre el campo de fútbol del Hospital Ballena. Si usted puede venir aquí para informarnos, o sea, para investigar, ¿no?, para pesquisarlo o interrogar a este chico, estaría bien, porque además me parece curioso, fue lo que le contestó, ¿no?, fue lo que le dijo el comisario. Entonces Ulvio, sin más demora, se personó allí en la comisaría y interrogó a este chico, todavía prácticamente en estado de shock, ¿no?, por lo que había pasado. Y le cuenta, bueno, con detalles esta historia. El objeto tenía además el ovni unos 20 metros de diámetro, era bastante grande. Y lo más curioso, entonces, Ulvio sigue al muchacho, ¿no?, hasta el campo de fútbol para ver el lugar. Y se encuentran en el suelo, justo en el lugar donde había, pues, supuestamente, bueno, estaba flotando ese objeto, se encuentran a una serie de una sustancia oscura, partículas negras, que después se analiza en un laboratorio y tiene una composición básica de hierro, aluminio, magnesio y sílice. Y algunas partículas también, algo de tungstenio. Bueno, no se puede determinar exactamente cuál es la procedencia de tal sustancia. No se puede decir también si es extraterrestre, si podría ser terrestre también, pero es algo, una sustancia bastante, bastante rarilla, digamos, que se encuentra en aquel lugar. Además, el mismo Ulvio me dijo que le parecía extraño que un chico que le hubiera pasado esto, alguien que hubiera visto un ovni, que se lo comunicara primero a la policía y no a sus familiares o amigos, que suele ser lo normal, ¿no? Cuando una persona ve algo de esto, no va a la policía. Pero este chico estaba realmente en estado de shock, muy asustado, y a Ulvio le pareció muy interesante el caso. Entonces, como el supuesto, ¿no?, tripulante del ovni, avista, ¿no?, avisa de alguna manera o a este chico que comparezca al día siguiente, ¿no?, le había amenazado, ¿no?, al chico: mira, venga al día siguiente porque vamos, si no, en caso de tu familia, pues corre ese peligro, ¿no?, tiene algún peligro de, no sé, de vida o algo. Pues el chico, claro, entonces ellos vuelven al día siguiente, ¿no?, en el mismo sitio, están ahí esperando, pero no ocurre nada. No ocurre nada, no se sabe si exactamente por qué ellos están allí al acecho, están allí esperando, ¿no? Curiosamente, Ulvio, Fabio, el testigo, van a ese sitio acompañados por un policía armado con una especie de granada de gas lacrimógeno. Fíjate lo curioso, ¿no? O sea, temiendo, o sea, que había alguna posibilidad, ellos por lo menos creían en alguna posibilidad de que algo pudiera suceder en aquella hora, o sea, que había, en aquella misma hora que había quedado la criatura con Fabio. Y bueno, no ocurre nada, para suerte de Fabio, pero para infelicidad de Ulvio, que le gustaría haber visto seguramente, ¿no?, este objeto.
Seguro.
O estos tripulantes.
Casos de gigantes, de seres extraños,
en algunas partes del planeta. Por terminar un poco el tema, por dejarlo ahí, en Torroella de Montgrí, en La Escala, también en Gerona, dos miembros de la policía local observaron también una esfera luminosa, de gran esfera de color naranja, en cuyo interior destacaba la silueta, una silueta similar a la humana, pero con una altura de entre 3,5 metros y 4 metros. Casos también en nuestro país, 19 de marzo de 1997. Uh-huh. Es decir, que hay más casos y más historias de lo que creemos, ¿no?
Realmente, y no creo que estos policías hayan leído algo de Ulvio, aunque ellos podrían tener la posibilidad de leerse la Flying Saucer Magazine, pero raramente llega aquí a España, difícilmente llega aquí.
Yeah. Es lo que quería saber. Capitán, tenga cuidado.
Sí, señor.
Los ovnis han estado usando ese volcán como base en pleno Atlántico. Y es la razón por la que el agua de la zona tiene tan elevada temperatura.
¿Pero por qué ahí?
Una idea diabólica. Allí encontraron los ovnis energía de reserva.
Deben de tener una instalación submarina.
Sí, muy cerca.
Y probablemente una base operativa.
Sí, eso parece.
Y al operar los ovnis bajo ese volcán elevan en exceso la temperatura del agua.
Dicen que están usando nuestro planeta para esconderse. El fondo del mar, algunos volcanes inaccesibles, las selvas más recónditas. Existen multitud de testimonios, infinidades de historias que intentan probarlo. Nuestro invitado sabe mucho sobre eso. Escuchemos.
Gustavo, no solamente vamos a esbozar el tema, seres inimaginables, altos, con un solo ojo. Por otro lado, dicen que utilizan nuestro planeta para esconderse, bases submarinas. Pero antes de que me contestes, tenemos que ir a toda prisa. Nuestros siguientes nos preguntan, dice que si conoces algo de los gigantes de Menorca relacionado con los talayots.
Los talayotes son los monumentos megalíticos, ¿no? Ahí de Menorca, pero no estuve, me gustaría, además es un tema pendiente que tengo de visitar Menorca y investigar un poco más el tema, me fascina. Todo lo que sea megalitismo y que puede estar asociado, por supuesto, también con, quizás con criaturas gigantescas, ¿no? Como sus autores, es algo fascinante.
Rápidamente, ¿dónde puede haber bases de ovnis en nuestro planeta? Minas Gerais, en ese
bueno, siguiendo con el tema de nuestro amigo Ulvio Brante Aleixo, posiblemente en este mismo estado de Minas Gerais, en cerca, más de 100, un poco más de 100 kilómetros de Belo Horizonte, existe un río, corre ahí un río llamado Río das Velhas, Río de las Viejas, y parece ser uno de los puntos de mayor intensidad de apariciones de ovnis en Brasil, o por lo menos lo era hasta los años 70. Ahora mismo parece que ha disminuido un poco la actividad en ese sector, en esa área. Pero de todas formas me comentaba Ulvio que él mismo presenció, observó algunos objetos que aparentemente procedían o venían del interior de la Tierra. Posiblemente también de cuevas, porque esta región de Río das Velhas es una zona kárstica, o sea, un terreno de piedra caliza, donde se encuentran muchas grutas, cuevas tradicionales, como estalagmitas, estalactitas, muy poco exploradas. Y entonces, como coincidían las apariciones más o menos, o sea, o muy cercanas a estas, a donde estaban esas grutas, entonces Ulvio dedujo que realmente la procedencia podía ser intraterrestre, esos objetos, aunque vinieran del espacio, por lo menos tendrían ahí sus bases, ¿no?, bajo la Tierra. Después, una cosa muy curiosa, que sale incluso aquí en la revista, algunas fotografías, algunos de estos testigos que entrevistó Ulvio le hicieron algunas, digamos, representaciones de lo que habían visto, ovnis, ¿no?, modelitos en plastilina. Y algo muy curioso, una técnica interesante, porque además hasta ahora, hasta este momento, yo solo había visto dibujos, lo clásico, ¿no?, dibujar el ovni, le das ahí el bolígrafo a la persona, esta dibuja el ovni, el objeto, la entidad, lo que sea. Pero no que le hubieran dado un material, digamos, para trabajarlo, ¿no?, para moldearlo, como puede ser la plastilina, ¿no?, la pasta de modelar. Y entonces yo creo que ahí queda ahí la sugerencia incluso a los ufólogos que nos oyen aquí en toda España, ¿no? De que es un método, me parece, bastante válido, bastante curioso, que se puede aplicar, ¿no?, a los testigos españoles, y nos darán otra perspectiva, ¿no?, de los avistamientos.
Uh-huh. ¿Y podría entonces considerarse que podría haber una base de ovnis ahí en Minas Gerais?
Podría, sí. Según las descripciones que nos da Ulvio, sí. Sí, sí.
¿Algunos otros lugares del mundo donde pueda haber, se bueno, hable de bases submarinas?
No hace falta ir muy lejos. Aquí en España, en Ibiza, cuando estuve por allí, oí hablar muchas historias sobre posibles bases submarinas cerca de la costa de Ibiza, cerca de Esvedra, una isla fantástica, ¿no? Un islote fantástico, que rodeado de leyendas también, de apariciones de luces, incluso de un ermitaño, de un monje ermitaño que ahí vivió y que tenía que podría ver a la Virgen, a la mismísima Virgen, o a alguna otra entidad, ¿no?, desconocida, una entidad de luz. Y pues en esa zona varios submarinistas, varios buceadores han oído como el ruido de un martillo pegando golpes contra un yunque debajo del mar. Y no solo eso, también se han visto muchas luces en esa misma zona, o sea, en la zona marítima, parece, sobre el mar. Y el profesor Antonio Rivera fue uno de los que investigó el tema, o por lo menos escribió sobre eso en uno de sus libros que habla sobre triángulos de la muerte, ¿no?, esparcidos por el planeta, y ahí consideró como una de las zonas así, digamos, que podría tener, ¿no?, potencial en la existencia de bases de UANIs, ¿no?, objetos acuáticos no identificados.
Canarias podría ser otro lugar donde...
Canarias también, ¿no? Otro amigo nuestro que está allí, José Gregorio, ¿no? También nos describe casos así impresionantes. Yo mismo me encontré a una guía turística holandesa en Tenerife. Esta mujer nos hablaba de un caso de un gran ovni que había emergido, ¿no?, de la mar. Este objeto estaba, bueno, salió cerca de un barco, ¿no?, un crucero donde ella se encontraba, y el mismo capitán le comentaba que la brújula, ¿no?, los instrumentos de a bordo estaban totalmente enloquecidos, estaban descontrolados, quizás por una fuerte atracción magnética producida por este gran objeto que venía de la mar.
Uh-huh. ¿Algunos otros lugares que sepas donde se esté hablando de ello? ¿Quizás Cerro Uritorco en Argentina también?
Uritorco puede ser. El problema es determinar si realmente vienen de dentro de la Tierra tales objetos. Yo tengo una teoría para... Digamos que no creo que todos los ovnis sean ovnis, o sea, exactamente tal como creemos, o sea, como entidades extraterrestres. Yo creo que algunos de estos ovnis son, digamos, o naves o criaturas incluso que viven dentro de la Tierra.
Intraterrestres.
Porque hay una teoría en Estados Unidos que habla de los critters, ¿no? Los critters serían entidades vivas luminosas, compuestos por una, o sea, con una composición diferente de la de nosotros, o sea, que no, en la base de la vida de estas criaturas no sería el carbón, podría ser el sílice, podrían ser otros, incluso metales, y que estas criaturas vivirían dentro de la Tierra. Pero no sabemos, apenas sabemos algo sobre ellas. Entonces yo te digo eso porque en varios sitios que he viajado por Centroamérica y Sudamérica, incluso aquí en Marruecos, la gente me hablaba de luces que venían de dentro de montañas o que surgían de una montaña y cruzaban el cielo o cruzaban toda la cordillera, la montaña, y venían otra vez a meterse en esa misma montaña.
Ajá. Eso cuenta el Cerro Uritorco, cuenta también en Canarias, en el barranco de Badajoz.
De Badajoz, también en Canarias. Con lo cual nos hace pensar en una clase diferente de ovnis, ¿no? No aquellos ovnis habituales. O otra teoría sería que podríamos explicarlos como naves dejadas aquí en la Tierra, o sea, sondas, ¿no? Dejadas desde hace mucho tiempo, miles de años quizás, aquí en la Tierra, y que se mantienen haciendo el mismo itinerario, ¿no?, haciendo el mismo recorrido año a año, o sea, mes a mes, en estos sitios desde hace miles de años, y que estos objetos estarían ahí, ¿no?, todavía se esconderían dentro de montañas, a lo mejor tendrían la capacidad incluso de desmaterializarse, materializarse, ¿no? Parece muy absurdo, muy ilógico todo eso. Pero yo te digo, eso es lo que nos dicen miles de testigos por todo el continente americano, aquí en Europa, ¿no?, y en África.
Parece paradójico, pero en vez de dar respuesta nos estás creando cada vez más dudas, que quizás lo que ocurre con estos temas. Explicación para esos seres gigantes de un solo ojo. ¿Quiénes pueden ser? ¿Extraterrestres? seres de otro...
En este caso de Ulvio parece que podrían ser extraterrestres, ¿no? Por las características, ¿no? Ahí se ven unas naves bastante bien, o sea, que son claras estas naves, parecen vehículos, ¿no? Espaciales. Si no vienen dentro de la Tierra, como algunos quieren creer, ¿no? De los mundos subterráneos, la Tierra hueca, la teoría, la famosa teoría de la Tierra hueca, pues tendrían que venir de espacio o entonces de otras dimensiones, ¿no? Porque ahí tenemos, estamos barajando en este momento tres posibilidades, ¿no? Una otra dimensión, una otra, o sea, una dimensión interior de la Tierra, ¿no? La Tierra hueca, digamos, todo un mundo o varios mundos que existirían dentro de nuestro planeta, a pesar de las imposibilidades que nos presentan los científicos, ¿no? En cuanto a una existencia, digamos, por las temperaturas elevadísimas que podría haber bajo la Tierra, a pesar que tampoco el núcleo terrestre no ha podido ser investigado, ¿no? Porque hasta ahora solo hemos rascado un poquitín la corteza terrestre. O entonces la hipótesis clásica, ¿no? La hipótesis de que estas criaturas procedan de otros planetas, se hayan desplazado, digamos, años luz para llegar hasta la Tierra y, bueno, y venir aquí, saludarnos o darse una vueltecita, recoger una muestra, dejar alguna piedrecita por ahí. No sé, puede ser algo como esto o algo más que quizás no podamos entender en este momento.
Asuntos que todavía tendremos que seguir investigando y aquí lo vamos a ir contando poco a poco en el Espacio en Blanco. Pablo, gracias, ha sido un placer estar contigo. Seguiremos esas investigaciones, esos libros, esos artículos que escribes y gracias por haber estado con nosotros en el programa.
Por favor, muchísimas gracias a ti, Miguel. Y bueno, y espero todavía oír tus aventuras, ¿eh? Por Centroamérica, especialmente allí en Guatemala, ¿no? Un lago misterioso. Espero que en tus próximos programas puedas comentar algo sobre esto.
Bueno, lo contaré por otros los invitados. Gracias por haber estado con nosotros.
Este planeta se muere. La raza humana lo está matando.
Y has venido a ayudarnos, ¿verdad?
No, eso no.
Dijiste que venías a salvarnos.
Dije que venía a salvar la Tierra.
¿Vienes a salvar la Tierra? De nosotros. A salvar la Tierra. De nosotros.
No podemos arriesgar la supervivencia de este planeta por una sola especie.
¿Qué insinúas?
Si la Tierra muere, moriréis. Pero si morís, la Tierra sobrevive. Solo un puñado de planetas en el cosmos pueden albergar formas de vida complejas.
No puedes hacerlo.
Y este, no permitiremos que perezca.
Cambiaremos. Aún podemos arreglar las cosas.
Hemos observado y aguardado esperando que cambiarais.
Por favor.
Habéis llegado a un punto límite.
Por favor.
Repararemos los daños que habéis causado y daremos a la Tierra otra oportunidad.
No lo hagas. Por favor. Podemos cambiar. Podemos hacerlo.
La decisión está tomada.
Dos citas cada semana, de 2 a 4 de la madrugada. Una hora antes en Canarias, los sábados y domingos. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Es que se hable del anticristo cuando en el mundo hay carencias y problemas graves, amenaza de la humanidad. ¿Por qué se habla del anticristo en nuestro mundo actual? Porque de repente el ser humano ha descubierto, y esto se va descubriendo por etapas, hemos vivido diferentes eras y de la era atómica hemos pasado a qué era, ¿cómo la definimos? De la electrónica, de la irreconciliación entre los seres humanos, de la violencia, es una era extraña, ¿no? Entonces nos damos cuenta que todos los terrestres, ya no se trata de naciones, navegamos en una misma nave. Esa nave es tierra. Y lo que ahora ocurre en la casa del vecino, por mucha frontera que haya por medio, repercute en la mía. Si yo no apago el fuego de la casa de mi vecino, posiblemente se prenda fuego la mía. Navegamos en esta misma nave llamada tierra, que se puede destruir hoy, como no podría haber ocurrido en otro tiempo. Es decir, hoy existen medios suficientes como para destruir varias veces el planeta Tierra. Todo lo que la humanidad ha creado desde el principio hasta nuestros días puede desaparecer. Ante esta amenaza, ante esta angustia, que es un miedo inconsciente que padece el ser humano, un miedo que palpita pues en el desempleo, en la amenaza de guerra, en que dos naciones potentes entre ellas se enfrenten y nos lleven a una destrucción total, todo esto genera un estado de angustia. Porque ya los destinos de nuestro planeta, de la humanidad, pueden estar en manos de Dios.
Ese era un avance de uno de nuestros próximos temas. Rescatado del archivo del Espacio en Blanco, Miguel Hernán nos va a dar algunos datos del Anticristo. Un tema antiguo, pero de plena actualidad, que nos puede dar muchas claves de lo que puede estar ocurriendo en este presente y en este próximo futuro que nos espera. No os lo perdáis, será en las siguientes citas de este Espacio en Blanco. Por hoy nos vamos. Ha sido un placer compartir estas dos horas aquí en la sintonía de Radio Nacional. Mañana dos más nos esperan a partir de las dos, la una en las Islas Canarias hasta las cuatro, las tres en Canarias, con nuevos misterios que llenarán este Espacio en Blanco que se va a quedar vacío en unos momentos. Precaución en las carreteras, si estáis regresando a casa o yendo de vacaciones, cuidaditos, queremos tener junto a nosotros, y si estáis de vacaciones, dejarnos un huequito en esa madrugada, ahí estamos, con dos horas llenas de temas interesantes para acompañaros y disfrutar de ese gozo de estar escuchando la radio por la noche. Mañana el Espacio en Blanco se abrirá y queremos llenarlo juntos, y ahora os dejamos con la recomendación de que sigáis aquí en Radio Nacional y hasta las 4 con un poquito de nuestra mejor música. Ha sido un placer, nos encontramos mañana. Hasta luego.